días, amigos todos. Una vez más, un domingo, escuchamos los mensajes que la Iglesia nos quiere dar para adentrarnos en nuestra fe alrededor de la mesa del Señor, que venimos a recordar que la palabra de Dios es camino, su cuerpo es fraternidad, pero venimos también hoy de una manera especial, porque así nos va a hablar el Evangelio, para buscar el perdón del Señor, arrepentidos de ello.
Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón.
Pues sí, amigos, todos tenemos las manos manchadas, más o menos. Y de esto nos va a hablar hoy el Evangelio. Que todos nos acercamos al Señor, unos con más manchas, otros con menos, pero todos le tenemos que pedir perdón. Y por eso cuando comienza la misa, pues le pedimos perdón al Señor, y que queremos que su palabra sea camino para nuestra fraternidad. Pues veamos qué es lo que nos dice hoy en este domingo, que tenemos el domingo undécimo en el ciclo C. Y en este ciclo C, pues recordamos que el evangelista que suele tratarse, suele hablarse más, es del evangelista San Lucas. Hoy es de San Lucas en el capítulo 7, ya hacia el final y principio del 8. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Más tarde iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le acompañaban con sus bienes. En este hecho que hoy nos trae la Iglesia a nuestra consideración, encontramos por lo menos 3 personajes que son protagonistas aquí. Está el fariseo que le ha invitado a Jesús, está aquella pecadora que se arrepiente y está Jesús, el maestro. Y bueno, podemos encontrar estos 3 personajes en cierto sentido un poco parecido a la parábola del hijo pródigo. Encontramos aquella mujer pecadora que se parece al hijo pequeño, al hijo pródigo. Encontramos a Jesús, el Padre bondadoso, que sabe perdonar a aquel que le busca, y encontramos a aquel fariseo que se parece como al hermano mayor, que no es que tenga envidia, pero sí le falta misericordia. Y en eso, pues, merece una reprensión de parte de Jesús. Aquella mujer ciertamente era pecadora, pero busca el perdón. Y aquella mujer pecadora, algunas veces uno puede preguntar, pero bueno, ¿por qué logra entrar allí y por qué va allí a donde Jesús? Bien, en primer lugar, las casas en los orientales eran muy abiertas y cualquiera pasaba, podía entrar casi en un banquete, pero sobre todo cuando tenía un interés grande. Y a veces, si tenía un interés grande de hablar con una persona, pues uno entraba tranquilamente. Y aquella mujer entra porque había seguido a Jesús. No era la primera vez que oía a Jesús, no era la primera vez que le veía. A Jesús le había visto muchas veces con los pecadores, perdonando a los demás, poniendo las manos sobre los niños, actuando con esa misericordia y esa bondad. Y desde el fondo de su corazón, pues tuvo este sentimiento, este anhelo de estar con Jesús para pedirle perdón, para ese perdón en aquel ambiente, en aquella mujer, pues que lo hacía pues ungiéndola con perfume. No es que le pidiera perdón así con palabras, pero al ungir sus cabellos significaba que quería seguir sus enseñanzas, porque ya había visto a Jesús, que amaba a todos, y había visto cómo al Señor le gusta sentarse a la mesa de los pecadores.
Al Señor le gusta sentarse a la mesa de los pecadores.
Al Señor le gusta llevar el camino de todos los hombres
y cargar su espalda con todas las cargas de todos los pobres.
Al Señor le gusta dar vista a los ciegos que no quieren ver.
Al Señor le gusta sentarse cansado al borde del pozo,
cantar nuestro canto y escuchar la brisa y escuchar tu voz.
Al Señor le gusta abrirnos la puerta de su corazón.
Al Señor le gusta mostrar el camino que nos lleva a Dios.
Al Señor le gusta ser tu invitado, entrar en tu casa con su bendición.
Al Señor le gusta lo que te conviene, cuando lo que buscas son los ante Dios.
Pues sí, a Jesús le gusta perdonar. Pero claro, no es que diga que aquella mujer no era pecadora. No es que cuando nosotros cometemos pecados Dios nos diga que no somos pecadores. Ah, no, esto es otra cosa diferente. Pero no que necesitamos un castigo, porque hay muchas personas que nada más desean el castigo para los pecadores, como aquel fariseo, que la consideraba aquella mujer pecadora y lo que significaba era digna de castigo. Y sin embargo, de Jesús recibe no ese castigo merecido, sino el bálsamo del perdón y de la paz. Es decir, él va proclamando que los muchos pecados se le han borrado, pero porque ha amado mucho. Y un sentimiento para poder perdonar es comprender, porque a veces nosotros somos muy duros, no comprendemos ni analizamos sinceramente a los demás, porque nos consideramos como buenos, juzgamos por eso mal a los demás. Entonces tenemos que comprender. ¿Y quién sabe quién es el más pecador? ¿Quién sabe si alguien que parece que ha hecho algo más gordo, pues en el fondo de su corazón tiene un mayor amor a Dios y ama mejor? Por eso hemos comenzado hoy diciendo que nos acercamos a la mesa del altar para pedir perdón a Dios. Pero, amigo, olvida, hermano, tus culpas, corriendo busca al Señor. Pero no te olvides nunca de prodigar tu perdón. Si perdonamos y Dios queremos que Dios nos perdone, tenemos que sabernos perdonar entre nosotros.
Olvida, hermano, tus culpas, corriendo busca al Señor. Pero no te olvides nunca de prodigar tu perdón.
Muchas veces tenemos que cambiar de manera de ver las cosas, cómo nos relacionamos con Dios y con los demás, porque a veces tenemos que pensar que nuestro sitio quizá está más cerca de la mujer que llora arrodillada a los pies del Maestro y que salió de casa de Simón perfectamente justificada, que la del que ocupaban los invitados de esa casa de Simón, que, bueno, creían que eran perfectos, y no era así. Pero que lo cierto es que desde nuestras miserias tenemos que sabernos perdonar unos a otros para acercarnos más a la mente de Jesucristo y a la mente de Dios, que perdonó otros pecados grandes, como el del rey David. Hoy se nos habla en la primera lectura, no del pecado, sino del perdón. Y nos dice el libro segundo de Samuel en el capítulo 12. En aquellos días, dijo Natán a David: así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu señor, puse sus mujeres en tus brazos, te entregué la casa de Israel y la de Judá, y por si fuera poco, pienso darte otro tanto. ¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a él le parece mal? Mataste a espada a Urías elitita y te quedaste con su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado quedándote con la mujer de Urías. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: pues el Señor perdona tu pecado, no morirás. David había hecho un pecado muy grande, varios pecados, pero terribles. Pero ante la amonestación de Dios, él supo pedir perdón, y de parte de Dios Natán le dice: el Señor ha perdonado tu pecado. Tradicionalmente, de esta escena dice que se deriva el Salmo 50-51. Hoy, como salmo responsorial, no es exactamente este salmo, pero sí parecido, de que el Señor perdona nuestros pecados, y nosotros le digamos también, con ese salmo famoso del Miserere: misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia. Nosotros digamos, no nos parecemos así del todo al rey David, pero nos podemos parecer a aquel hombre fariseo que invitó a Jesús y que para Jesús era peor que aquella mujer pecadora cuando se estaba arrepintiendo. Si la historia tuvo al rey David por una persona por lo menos muy buena, no diríamos santo, pero por lo menos muy entregado a Dios, no fue por sus pecados, sino porque se había arrepentido y porque siguió buscando la ley de Dios y buscando la gloria de ese Dios que les dirigía, que dirigía al pueblo de Israel. Cuando aquella pecadora va donde Jesús y envuelve sus cabellos en aquel perfume extraordinario, diríamos que la reacción del anfitrión de Simón pues no se hizo esperar. Jesús, sin embargo, acepta a aquella mujer postrada a sus pies y no la separa de su lado. Y aquel hombre diría: pues este no puede ser profeta, porque ¿cómo va a querer estar con una pecadora? Pero ya no era pecadora. Claro, si hubiera sido mientras pecaba, eso es otro asunto, pero cuando uno se arrepiente de los pecados, ya no es pecador, ya ha pasado de pecado a la gracia de Dios. Por eso la respuesta de Jesús es rápida, y sobre ella es la que va a descender el perdón y la paz. Y entonces pone ese ejemplo de aquellos dos deudores, y quién es el que ama más, el que, bueno, ha sido perdonado más, y aquella mujer pues sabe corresponder con amor a todo el perdón que Jesús ha tenido para con ella. Recordemos que la gracia, la unión con Dios, no consiste exactamente en el cumplimiento de la ley externa, sino sobre todo en el amor, en la entrega a Jesucristo, que claro, que normalmente se expresa con actos externos, pero que es algo mucho más interior, este amor a Cristo que se ha entregado por mí. Bueno, algo de esto muy grandioso nos dice hoy San Pablo en la segunda lectura que está tomada de la carta a los Gálatas en el capítulo segundo. Hermanos, sabemos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir la ley. Para la ley yo estoy muerto porque la ley me ha dado muerte, pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Yo no anulo la gracia de Dios, pero si la justificación fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil. Parecen palabras muy sublimes, pero palabras que San Pablo se las decía a aquellos cristianos que estaban comenzando y que salían del paganismo y del pecado, pero que tenían otra vida. Y esta otra vida que recibimos en el bautismo, amigos, la tenemos que vivir, porque la tenemos muerta. Y a lo mejor no la tenemos muerta por el pecado, así un pecado externo, grandes, como el de David, sino esos otros pecados como aquel Simón fariseo que le invitó a Jesús. Le invitamos a Jesús, pero somos orgullosos y nada más queremos invitar a Jesús por encima, pero no vivimos de él. Y entonces San Pablo les decía que él tenía otra vida, que él no estaba justificado por la fe de antes. Él había sido fariseo y había vivido la ley en todo su esplendor externo, pero ahora vivía de este amor de Jesucristo, de tal manera y tanto lo vivía que llegaba a decir: vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso todo lo puedo en aquel que me conforta.
Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso todo lo puedo en aquel que me conforta.
Jesús nos ayudará, pero claro, para llegar a esto de que nos habla San Pablo, hay que empezar por poco, hay que empezar yendo a Jesús. A veces quizá, pues podemos ir a Jesús como aquel Simón el fariseo, que fue, pues por algo tendría, algo querría de Jesús. Cuando tiene este movimiento, dice que insistió en que Jesús fuese a comer a su casa. Y bien, pero más importante es como la mujer que se lanza a los pies del Señor y que se lanza como una gran deudora. Pero deudas tenemos todos nosotros, nos dice Jesucristo. Uno le debemos más, otro le debemos menos. Y aquella mujer que quizá pues la ignoraban y era hasta despreciada por algunos, va donde Jesús, de quien había oído hablado mucho de ese perdón, y merece esa palabra de Jesús del arrepentimiento. Hermanos, es difícil a veces, es difícil, yo comprendo, la religión es difícil, todo lo que se nos dice, pero si confiamos en Dios, podremos decir, como hoy nos dice San Pedro, San Pablo, nos dice hoy: todo lo puedo en aquel que me conforta.
Jesucristo mi Señor, yo pudié todo como nada, a fin de serlo todo en Cristo por la fe que Dios me dio.
A veces cuando queremos hacer cosas grandes, pues pensamos en hacer, y uno primero que tenemos es que exponernos en amistad con Dios, y esa es una cosa grande, es arrepentirnos de nuestros pecados.
Jesús, y conocer todas sus fuerzas para participar tanto en su muerte.
Y el arrepentimiento necesario para el perdón es algo personal e intransferible. Nadie puede hacerlo por nosotros. Y una madre sí puede pedir a Dios que a su hijo, pues, Dios le dé como algo, alguna llamada especial para que se arrepienta. Confiemos en esa oración, que todo lo podemos en Jesús.
He renunciado a mi pasado y ahora avanzo hacia la vida.
Pero cada uno ha de cargar con el propio dolor de haber pecado contra Dios, contra sí mismo, contra los demás. Como el rey David, que empieza a decir, he pecado. Como la pecadora del Evangelio, todos necesitamos quitar nuestras culpas por el llanto, al menos interior. Pero también, además del arrepentimiento, necesitamos ese perdón por medio de la fe en Jesús, nuestro Señor. Es decir, esto nos dice San Pablo, que lo importante es creer en Cristo Jesús. Creer, claro, es algo intelectual, algo de nuestro entendimiento, pero sobre todo es de nuestro corazón. Por eso debemos exclamar vivo con Cristo Jesús, es entregarnos a Él. Pero una fe sin obras, pues se nos dirá en la Sagrada Escritura muchas veces, no sirve para nada. ¿Quién muestra que tiene fe? Pues aquel que realiza el bien, que es a veces perdona a los demás, que es comprensión, que es amor sobre todo, como Jesús nos enseña. Por eso, terminando ya casi este programa, pidamos al Señor que nos dé mucho amor, pero del verdadero, como aquella pecadora que bañó con sus lágrimas a Jesús. Y por eso sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Por eso le pidamos al Señor, Señor, danos un corazón grande para amar. Para nosotros, los humanos, los cristianos, discípulos de Jesús, sobre todo, no hay otro camino, si hemos pecado, que el de la conversión, el del arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento ya está unido con el amor. Y luego, los pecados se han quedado atrás, y sigue adelante el amor, va prosiguiendo hasta que sea tan total, total en cuanto que perfecto, que puede hacer en esta vida, porque la perfección solo se dará en la otra vida. Y esta medio perfección que aparece aquí es cuando vive Jesús en nosotros, como San Pablo, que en la inteligencia, en el corazón, en todas las maneras de hacer, solamente actúa el pensamiento de Jesús, es la actitud de Jesús, la manera de hacer Jesús. Y esto sería algo grandioso si de nosotros, en todas las comunidades, hubiera personas así que imitasen a Jesús en todo lo que podemos imitarle, y que Él actúe por nosotros. Entonces serían maravillas y obrarían maravillas, porque Jesús actuaría por nosotros. Eso es lo que deseamos cuando vamos a la misa. Así queremos participar en la misa, de modo que ese Jesús que está allí en la Eucaristía no solamente penetre en nuestro ser por la comunión, sino en nuestro corazón por nuestras actitudes. Así pues, amigos, con estos grandes deseos lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.